Bueno, ya estamos aquí de vuelta con Sinfonía Oculta de la Existencia y nuestro último bloque. Quería recordarles nuestro Instagram, que es @sinfoníaoculta. También pueden encontrar todos los episodios anteriores de este programa en Spotify como podcast, en Apple Music como podcast y en YouTube como, bueno, como videos en YouTube. Simplemente en cualquiera de estas plataformas buscando nuestro nombre, Sinfonía Oculta de la Existencia. Ahí podrán encontrar todos nuestros episodios anteriores y escucharlos en el momento que mejor les acomode, si es que por algún motivo no pueden sintonizarlos ahora con la radio. Y la próxima reflexión que queríamos compartirles gira en torno a la espiritualidad actual, la falta de espiritualidad actual y aquello que podríamos recobrar si integráramos nuevamente la espiritualidad en nuestra vida, si este mundo lograra nuevamente incorporar la dimensión espiritual. Bueno, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche señaló allá por fines de 1800 y principios del 1900 que Dios estaba muerto, que lo había matado el hombre. Esto, dicho así, podría sonar un poco raro, ¿no? Porque ¿cómo podemos matar a Dios? A Dios no se le puede matar. Y por otra parte, ¿qué significa realmente esto de que Dios ha muerto? Cuando profundizamos en esta idea, nos daremos cuenta que a lo que se refería Nietzsche, naturalmente, no es la muerte física de Dios, sino la muerte simbólica de Dios en nuestra sociedad. La expulsión, el destierro de todo aquello trascendente en nuestras vidas, donde lo espiritual ya no tiene cabida. Actualmente vivimos en una sociedad donde la idea de Dios y de lo trascendente parece anticuada, anacrónica, pasada de moda, relacionada quizás a religiones añejas que perdieron el contacto con la realidad y con aquello que se consideraban sus seguidores. Hoy creer en Dios, en lo divino, en lo trascendente, se considera hasta producto de una superstición, ignorancia incluso. Imaginémonos que ya Rudolf Steiner, el precursor de la antroposofía, allá por el 1900 y algo, señalaba que la más grande de las enfermedades modernas era la incapacidad de percibir lo trascendente, lo divino, y que esta enfermedad está muy extendida, tan extendida que afectaba hasta los médicos, que no saben cómo curarla, porque incluso ellos también han sido afectados por esta enfermedad de la muerte de Dios, de la expulsión de lo trascendente. Esto lo señalaba ya hace más de 100 años. Imagínense todo lo que hemos recorrido en una espiral descendente todo este tiempo. Hoy, si nos fijamos en nuestro alrededor, veremos que en los medios, en las redes sociales, en los sistemas educativos, las conversaciones que hay entre las personas, lo trascendente ya no existe, solo estamos en lo superficial. Claro, lo superficial yo sé que tiene su importancia, pero la vida no es solamente eso. Cuando matamos a Dios, cuando expulsamos lo trascendente de nuestra vida, tanto como sociedad como a nivel individual, ¿cómo entonces vamos a entender, por ejemplo, la muerte? Se hace imposible, porque para entender la muerte tengo que indagar en lo trascendente. ¿Cómo entender que solo ha desaparecido un envoltorio necesario para una experiencia humana, claro, pero que ya esta experiencia, al haberse terminado, el cuerpo ya ha cumplido su propósito y ha sido abandonado como un cascarón viejo? El ser continúa existiendo, incluso con más fuerza. Pero ¿cómo entender esto si estamos desconectados completamente de lo trascendente? Esta percepción clara de que la muerte no existe y que la vida es un continuo, donde vamos entre la vida en el plano físico a la vida en el plano espiritual, pasando primero por un umbral que llamamos muerte, requiere de una integración de lo trascendente en nuestra vida. Integrando lo trascendente, no solamente comprenderemos el concepto de que la muerte no existe, sino que entenderemos que nada es casual en la vida, porque las casualidades no existen. El discernimiento que aporta la conexión con lo trascendente, con la trascendencia, esa comunión con lo que se denominaba alguna vez sabiduría de Dios escondida, por San Juan de la Cruz, por ejemplo, o la llamada filosofía perenne de la que nos habla Platón, Agostino Steuco y Aldous Huxley también, nos enseña que no existen las coincidencias porque todo tiene su sentido, un sentido profundo. Ya teníamos a un Carl Gustav Jung que hablaba justamente de los sincronismos, de la no existencia de la coincidencia. Así no existen las coincidencias, porque todo tiene su sentido profundo, todo tiene su razón y su propósito. Nada ocurre porque sí. Las experiencias de vida, claro, nos van a seguir afectando, pero entendiendo su sentido profundo, se viven con una claridad distinta. Antiguamente decían, aquiétate, que lo único inquieto en el universo eres tú. Bueno, para este aquietamiento es fundamental que la presencia de lo trascendente tenga un lugar principal en nuestra vida. Es así como nos damos cuenta, por ejemplo, de que nadie se muere por casualidad. Nadie se va de aquí sin que sea una decisión del alma. No es un virus, no es un ladrillo que nos cae casualmente en la cabeza caminando por la calle. Nada, ni la vida ni el mundo funcionan así. La muerte física, aunque sea un accidente o una enfermedad crónica o repentina, son decisiones del alma. Es el alma quien toma la opción que más le conviene a su proceso de conciencia y su tránsito que le va a llevar de vuelta a ese plano de luz llamado mundo espiritual. Es la integración con lo trascendente lo que va generando el discernimiento en nosotros, esta sabiduría de Dios escondida, la que va iluminando nuestra conciencia, haciendo que poco a poco se vayan disolviendo las dudas, los miedos, y nos va dando la sabiduría necesaria para afrontar las circunstancias de la vida, haciéndonos además ponernos al servicio de esta vida y de los demás, conectándonos con lo mejor de nosotros mismos. En el Evangelio, por ejemplo, vemos a Jesús decirle a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A esto Jesús le responde, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, en esencia, Jesús llamaba ni más ni menos que a nacer de nuevo, porque de eso se trata, no de renacer físicamente, sino que de morir a la forma de vida material, para renacer a una vida integrada con lo trascendente, salir de lo que somos temporalmente, identificados con solo lo sensorial, con lo físico, que es efímero y perecedero, y nacer a una forma de vida conectada con lo que es imperecedero, eterno en nosotros, nuestros aspectos infinitos y divinos de origen espiritual y presentes en el alma. El llamado profundo, el propósito real del ser humano, es transitar hacia lo que Jesús llamó el Hijo del Hombre y que Nietzsche llamaba a su vez el superhombre, un ser humano que vive en coherencia con todo lo que es, integrando sus aspectos humanos y divinos. Eso se logra, por ejemplo, con lo señalado en el Sermón de la Montaña y las Bienaventuranzas, que plasman en una práctica de vida lo que desde siempre se conoció como la regla de oro, es decir, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero yendo incluso a lo más directo, hay un consejo práctico muy sencillo. Primero, no corras, no tengas prisa, céntrate en tu búsqueda, no vivas aprisionado por lo que no eres, aferrado a tu pequeño yo, que en el lenguaje de la espiritualidad actual se conoce como el ego, el pequeño yo, para empezar a vivir desde nuestro yo superior. Si vamos a llenar nuestra vida solamente de cosas cotidianas que van ligadas a nuestro pequeño yo, a este ego, no vamos a dejar espacio para que aparezca lo que de verdad somos. Nuestro llamado ser superior no aparece por una decisión de la mente, porque la mente comparativa o la mente concreta de este pequeño yo no puede decidir mentalmente diciendo voy a nacer de nuevo y listo. Eso no sirve de nada. Para que el llamado yo superior vaya ocupando un espacio en nuestra vida, la única manera es que el pequeño yo vaya cediendo espacio. Y en la medida que ese espacio va creciendo y el pequeño yo va teniendo cada vez menos espacio en nuestra vida, este yo superior podrá hacerse cada vez más presente. Entonces, dándole ese espacio a ese yo superior, es cuando los comportamientos de nuestro pequeño yo dejan de parecernos atractivos. Y cuando aparecen, ahí es cuando lo que realmente somos aparece y nos dice que hay que confiar en la vida, que todo tiene su razón de ser, todo tiene su momento y su lugar. Hablábamos entonces de este ego, este pequeño yo, que tiene una fecha de vencimiento. Eso el pequeño yo lo sabe y por lo mismo siente siempre mucho miedo. Es muy inseguro y está constantemente pidiendo que lo protejamos. Esta protección el ego la encuentra atesorando cosas, por ejemplo, acumulando, reteniendo dinero, reteniendo, qué sé yo, propiedades, etc. Y con esto darle al hombre una falsa sensación de control y una falsa seguridad. Pero ¿alguien realmente cree que puede controlar la vida? No, la vida no puede ser controlada porque la vida está alineada con lo que verdaderamente somos. Sin embargo, nuestro ego sí quiere controlar la vida. Y cuando aparece la voz de este ego, es ahí donde nuevamente nuestro yo superior aparece para decirle no. Yo quiero ser como San Francisco de Asís, por ejemplo, que dijo, necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. Lo que mi corazón y mi alma quieren es una vida sencilla, tranquila, una vida alegre. No la vida de retener, de acumular riqueza, de consumismo. Porque consumismo significa realmente ser consumido por esa manera de vivir la vida. Eso es realmente el consumismo. Después, cuando este pequeño ego vuelve a aparecer y empieza a hablarnos de problemas, que tengo un problema aquí, otro problema allá, es ahí donde sale la voz de nuestra conciencia profunda y nos dice que los problemas no existen. Todo lo que la vida nos pone por delante son trampolines. Nos impulsan hacia un crecimiento, una evolución, para que vayamos viviendo en coherencia con lo que realmente somos. La vida es un gran gimnasio donde todo tiene un sentido y ocurre para que crezcamos. También las así llamadas noches oscuras del alma, como decía San Juan de la Cruz. También el fallecimiento de un ser querido o una enfermedad penosa, por muy duros que sean, y sí, son duros, y eso es, hay que reconocerlo, pero cuando ya hemos pasado por esos trances, nos damos cuenta siempre que han sido trampolines que nos han servido para desarrollar y manifestar todo lo que somos en esencia, y así vivir en coherencia con lo que se llama nuestra divinidad. A eso fuimos llamados a esta vida. Ahora bien, como erróneamente creen algunas escuelas o algunas tendencias, no se trata de matar el ego, no se trata de matar este pequeño yo, en absoluto. Solo se trata de pedirle a este ego que esté solamente para lo que le corresponde y que no se meta en lo que no conoce. Así vamos a ir despojándonos de todo lo que no nos pertenece realmente y le vamos a ir dejando el espacio a lo que sí somos realmente de una manera natural, sin necesidad de decisiones mentales. Lo que somos va apareciendo y poco a poco esos espacios van siendo llenados con la luz que sí somos, con esa sabiduría de Dios escondida, esa sabiduría verdadera que es capaz de proporcionarnos esa real capacidad de discernimiento. Ahora, llevar todo esto a la práctica, naturalmente que no es de un día para otro, no es algo sencillo. Cada quien, por ejemplo, tiene sus particularidades y sus cosas propias que ir resolviendo. existen muchas inercias, muchos hábitos, muchas cosas que vamos arrastrando y que pueden hacer de todo esto algo, entre comillas, complicado. Pero cuando se tiene voluntad y cuando se empieza a tener la claridad, todo se va simplificando y muchos seres humanos ya estamos encaminados, unos más, otros menos, pero ya vamos avanzando por este camino de discernimiento. Finalmente, si bien estamos pasando una época muy turbulenta, dentro de lo malo somos muy afortunados porque tenemos muchísimos recursos para reinventarnos. La espiritualidad no es indiferencia. La conciencia no es indiferencia. La conciencia significa la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Es una mirada a nuestro interior para darnos cuenta de todo lo que allí existe. Y luego, el conocimiento de la realidad que nos rodea. Porque hay que conocer el mundo en que estamos. No tenemos que quedarnos con lo que nos dicen otros en las versiones oficiales, en el pensamiento único. No. Tenemos las capacidades para conocernos a nosotros mismos y desde ahí conocer el mundo. Porque hay gente que dice no interesarse por el mundo y que solo le importa lo interior. Eso también es un error. No hay que ir de tuerto por la vida. Es un equilibrio entre el interior y el exterior. Como dijo Jesús, hay que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Es decir, vivir aquí, pero no identificarse ni apegarse a lo material, que es transitorio. Y con estas sabias palabras de Jesús, finalizamos otro episodio de Sinfonía Oculta de la Existencia. Ojalá hayan podido reflexionar con nosotros y lograr conectarse un poquitito más con todo este tesoro que llevamos cada uno en nuestro interior.